Hola Alejandro, ya retomamos nuestra transmisión y háganme el favor, presente este tramo del programa.
Bueno, estamos invitados a tomar el té. Habitual sección destinada a impartir nociones acerca de la conducta que habrá de observarse cuando lo invitan a uno a tomar el té. Reunirse a la hora del té, comenzando entre las 17 y las 18, es propio de las señoras. Ajá. Los hombres en general no asisten. El té se sirve igual que el café. Y dentro de la taza.
Sí, claro.
Informalmente.
Ah, tomás, flaco.
No, tampoco. Las señoras concurren con ropa de calle,
con ropa de mujeres de la calle.
¿Cómo es eso?
Claro, con medias caladas, minifaldas, blusas atadas acá, allí donde le dije.
Sí.
Y pestañas postizas y una actitud condescendiente.
Está bien.
Eso es lo que debe querer decir.
Dice, con ropa de mujeres de la calle. O con ropa de calle, que debe ser lo mismo, ¿no?
La puntualidad no es rigurosa como en las comidas, así que usted llegue cuando quiera, total que me importa.
Si el té no se pasa.
Después llegar a la una de la mañana a tomar el té, borracha.
Bueno.
Le patea la puerta a la mina.
¡Eh! ¡Ábrame! ¡Que vengo a tomar el té!
Se puede llegar después de haber comenzado el servicio.
No, espere.
Y retirarse individualmente.
¿Cómo individualmente?
Quiere decir que no hay necesidad de irse
todos juntos,
saliendo el trencito.
Claro.
Dice, el té lo sirve solamente la anfitriona, la dueña de casa. ¿Por qué?
No. Bueno, porque forma parte de la etiqueta,
la etiqueta. La persona que ayuda, tiene una que la ayuda, traerá la bandeja con los elementos para servir el té y los alcanzará la señora de la casa, que estará ubicada a la cabecera de la mesa.
Uh-huh. Bueno.
El número de las asistentes es prudente que no pase de 10 o 12.
Claro, si no,
imagínese, 37 para tomar el té,
sí.
¿Cómo sirve la vieja?
Sí, ya aparte por ahí cuando terminó de servir la última, la primera que repetir ya no toma más.
Claro, ¿cómo se puede sentar?
Bueno, ya vamos a ver cómo.
La mesa. La mesa debe estar puesta una hora antes de la reunión.
¿Por qué?
No sé. El mantel debe ser completo.
Claro, porque hay gente que...
Se manda medio mantel.
Ah,
el mantel agujereado.
Era feo.
Los brutos agujeros y quedan incluso por ahí la bandeja los expone, se pasa entera por el agujero. Y gente que cuando ve un agujero de un mantel se encarga de agrandarlo.
Es una tentación, le digo.
Yo cuando veo un agujero
enseguida
trato de agrandarlo.
Mete el dedo ahí.
Mete el dedo y empiezo a entrasarlo. De cosas sin importancia voy agrandando la agujera.
Ajá.
Mire, especialmente cuando el mantel es de nylon.
No, sí.
Con
no,
el pucho, uno puede hacer agujeros nuevos, incluso con el pucho.
Va haciendo así.
Es un acto de muy mala educación quería con el pucho, y peor aún poner un mantel de nylon.
¿Usted necesita tomar el tubo con un mantel de nylon?
Bueno, ordinario. Cada posición, cada puesto, cada asignación, lleva un plato para masas de té frente al asistente.
No un plato lleno de masa.
Sí, sí, un plato porque el tipo agarra las masas y las va poniendo ahí. ¿Cómo es? ¿Es así
exactamente?
Para que no se las agarre otro.
No.
Él sirve en masa, la agarra y como no hace tiempo a morfársela, sin que otro agarre las mejores, se las pone en su plato y dice, querido para vieja.
Sí.
Y va por otra.
Claro.
¿Eh?
Sí.
¿Es así?
No.
¿Cómo?
¿Cómo dos masas? ¿Cómo va a agarrar dos al mismo tiempo?
No, al mismo tiempo no.
Se puede agarrar dos masas, una con cada mano.
No, señor, porque...
Pero ve así, y cacha otro y se la mete en el bolsillo.
No, ¿cómo en el bolsillo? Para eso tiene el plato. Y además, es para que las migas no caigan en todo el mantel. En ese plato, por ahí, pues se ponga un escom.
No, masa, dice ahí.
Bueno, ¿y
el escom
qué?
Una masa es una masa, señor.
¿A qué utiliza masa?
Por ejemplo, un pañuelito, una bomba de crema, un pañoncito, un borracho, una palmerita. Y me hace agua a la boca.
Bueno, ¿a usted le gusta eso?
Y no esas porquerías que quedan después.
¿Cuál es el azul?
¿Hay alguna
pregunta? Es el tema del té. Se va a tomar el té y le echa el ojo a una masa y se la agarra a otro.
Sí, ¿eh? Es un drama.
¿No se le amargó el té?
Como la vida misma.
Usted le echa el ojo a algo y por ahí lo cayó.
Pero, ¿qué comprende? ¿No usted que sabe tanto de esto? ¿Por qué?
Entonces, si a todos les gustan las mismas masas, hacen de las otras esas que no las quiere nadie, que es casi como un castigo.
No sé por qué los panaderos hacen esas masas que nadie quiere.
Ni siquiera tienen nombre.
Hay que describirlas. El
papelito abajo y arriba tienen una cosa como de coco.
Un color marroncito,
con alguna fruta brillantada para
la miel. Es una basura, ¿quién va a querer eso?
Lo hacen, no sé, a lo mejor para realzar las otras.
Así como las chicas salen con amigas feas.
Claro, pero...
Y fíjese que está... Ellos lo saben, porque veo que cuando usted elige... Por ejemplo, hay panaderías que le cobran un precio servicio y otros si las masas son surtidas.
¿Así?
A elección de ellos.
Eligiendo es otro precio.
Exactamente, ¿no? El famoso eligiendo es otro precio.
Suponga, no sé cuánto está un kilo de masa ahora.
¿30 pesos?
¿25?
¿Dónde compra las masas? Sí.
No,
30 pesos el kilo de masa no puede valer,
no. No, bueno, ¿cuánto sale?
12 pesos.
Pero que
es una galletita.
Bueno. Póngale 12 pesos a masa, que casi ya no está fea.
En cambio, si son surtidas, la cobran 9.
Pero las elige
el tipo y las elige mal.
Y usted, por ejemplo, que no se deben producir escenas desagradables.
Y si a mí, deme, ¿quién la elige?
De las de 9 pesos.
De las de 9, con la surtida.
Listo.
Surtida, muy bien. El tipo empieza con la pincita a darle...
Entonces uno ve que siempre cacha la peor.
Hermano, y sabes si...
meterle un poco de pinza para este lado, que...
Me estás eligiendo a esas polacas que...
ricas,
levantan polvaderas.
Sí, es terrible, ¿eh?
No, igualmente...
Y algunas vienen ya empaquetadas, disculpe. Yo ya viene presentado...
La bandejita con las masas
no se la agarro.
Porque sabe que lo que hay, arriba le ponen pañuelitos,
¿no? Y abajo está llena de esas que le digo yo.
Sí. Es un engaño.
Sí, sí.
No, y aparte no se ve cuántos días hace que la tienen ahí.
Bueno,
debe tener una actitud de lealtad comercial también.
Sí, no. Bueno, yo siempre, a mí me gusta esas panaderías donde uno mismo las elige. Las agarra uno.
No hay de esas, ¿no?
Sí, claro,
de eso.
No, no me gusta porque no sabés quién anduvo metiendo la mano.
No, pero... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Agarrar usted mismo, no?
No, señor, no.
¿No?
No, que aparte, discúlpeme, ¿no? Pero si yo estoy en una cola detrás suyo, por ejemplo,
detrás de usted, perdón, sí.
Y veo que usted mete la mano en la masa, y yo después me da asco. No es por usted, es por cualquiera, digo. En cambio, veo el tipo que despacha ya viene con el guante ese. Le
ponen un guante.
Como si fuera un cirujano.
Sí, son gente que anda así.
Y yo vi a uno la otra vez con la novia y andaba así también.
Y con el mismo guante,
me agarra el guante.
La masa.
Sí, con permiso, dice.
Como crees que le quiera el reflejo condicionado por ese guante.
El tipo antes de agarrar algo.
Antes de agarrar algo que... Cualquier cosa, el tipo se pone
igual. Incluso con la pinza.
Con la pinza, guante y pinza.
Sí, gente que sale con la novia y llegado el caso saca la pinza.
Te amo.
Tiene su naricita,
¿viste? Con la pinza.
Qué feo, ¿no? Uh-huh. No.
Es difícil salir con un panadero, te digo.
¿Quién es
el panadero? No hay panadero, cualquier cosa que agarra, mira buscando aprobación.
¿Sí?
O sea, lo veo que el tipo o le amarga una masa y te mira.
Y con la novia igual, dice.
¿De esta le pongo?
Qué barro. Entonces, ¿sabe qué? Eso que eligen ellos, es difícil, como por ahí va una mina que le guste y le dan toda la...
Bueno, de las masas,
se la gastan.
¿Cómo que?
No, yo no puedo creer.
¿Usted qué haría si está atendiendo y...
Imagínese,
yo le haría caritas, desde adentro de la fiambrera.
De la heladera
esa, el cinemascope que hay.
Sí.
Que todo, le haría vasito, la pulsita. Desde adentro un saludo.
Le señalo la bombita.
Le escribo en la humedad de la vidriera, le escribo cosas al revés.
Está bien, es un buen sistema esto, ¿eh?
Pero escribo entre signos de admiración. Masa.
Eduardo.
No, pero... en un momento dramático... que ha sido llevado al cine, incluso, ¿no? Del reparto de Masa a una obsesión.
¿Sí?
¿Tú le conté a esa película?
No, no me la acuerdo.
Es una película también.
Una película argentina.
Ajá.
Esa fuerza que tiene el cine argentino.
Sí, claro.
Está, no, claro, es tan
descriptivo.
Es fuerte, ¿no?
Uh-huh. Incluso para reconocer dos películas argentinas, haciendo zapping, muevo el dedo hasta que escucho alguna mala palabra, entonces ahí me quedo.
Bien, es una película donde aparece alguien con el plato de Masa.
Los distintos caracteres, o sea,
porque el hombre cobarde que se conforma con la Masa que le dan, el que está dispuesto a vender cara a su derrota.
O sea, en la película aparece un tipo con las Masas.
Y hay un hombre que ha llegado a tomar al té ahí y que viene precedido de una gran fama.
De una gran fama, fama de quedarse siempre con las mejores Masas.
Incluso lo han invitado porque para ver si hacía honor a aquella fama, ¿no?
Ahí mismo, en esta misma reunión, hay alguien que es casi de la casa,
que también tiene una fama parecida a la anterior.
¿Sí?
El otro, que se llama Rosendo, viene a ver si es cierto que esto se queda siempre con las mejores manos.
Se habla, antes de la aparición con las Masas, se habla de cualquier cosa,
un poco.
Pero todos saben que el momento decisivo es el de las Masas. Porque hay dos o tres tipos también,
en
la segunda fila, pero ya se sabe que cuando uno va a tomar el té, siempre se encuentra con algún mocito nuevo que trata de aumentar su renombre haciéndose con el cañón de crema más grande.
Naturalmente todos están armados.
Sí, se sabe la realidad,
que digo,
¿eh? Pues sí, bueno. Y ahora los prolegómenos, les parece una dama con la Masa.
Creo que son tres damas.
Y son el destino.
Traen las Masas.
Y primeros planos hay de las caras. Pero son necesitos fusiles.
Hay varios que son de cartel, son guapos de cartel, y otros que son pinches.
Están ahí para hacer lujo.
Es la que le pinche.
Mirar.
El tipo que hace de pinche.
Sí,
sí.
Hay papel.
Sí.
Bueno. Norman Brisky, que hace uno de los pichis, que está ahí,
con esa cara que pone Norman,
¿de qué modo? Si luego se mira con los ojos así.
Sí, no, uy, dice, hay cañones de crema.
Él es el toque de comedia,
claro, de los discos.
Y finalmente empiezan, llega, y no se sabe bien qué camino van a seguir. Se ve una carrerita corta de Brisky que mete la primera mano y se lleva el cañón de crema. Y aparece ahí
Rogelio.
Rodolfo Ramírez, ¿no?
Rodolfo Ramírez. Saca un revólver. Directamente, saca un revólver. Y lo entra. Le mete el revólver acá en la cabeza al tipo y le dice: me parece que se equivocó de más, mi amigo. Ese carioca está gustando. Y todavía no ha nacido el hombre que me gane de mano en un camión. Y vi que ya se lo estaba por comer. Y mira todas partes y ve que ha concitado la atención general, tanto mirándolo, y está ya a punto de volverlo, pero la mina que vino con él lo tira del casco. Y le dice: no vas a devolverla, ¿no, Luis? Claro que no la voy a devolver. Y Dani le está apuntando. ¿Cómo dicen, amigo? Si ahí se produce controversia tremenda. Es un momento dramático tremendo. Griffith, por un lado, tiene la imposibilidad de comérselo porque el otro lo mata. Y por el otro lado, la muerte de su amor. Porque la mujer que ha venido con él con los ojos le dice que si él devuelve el camión, el amor terminará. ¿Qué vale más, el amor o la vida? ¿Qué otra salida hay? Aparece el espíritu negociador. Bueno, hay otros cañones. Dice algo. Y Dani dice: sucede que no me interesa. Una de las señoras dice: pero, Rogelio, hay, sí, son iguales, un arrolladito. No quiero ese cañón. Y lo mata. Sí. ¿No quiere ese cañón? Lo hicieron. Hay brisque ahí. Y el cañón queda arriba del brazo de un sillo. En el sitio de crema, lo digo. Y se ve la mano de Rani que se va acercando al cañón y un cuchillo que se clava al lado de la mano. ¿A dónde va, compañero? Dice otro. Es el crédito local. Es el anterior, el hombre que estaba ahí, que era...
otro guapo, digamos.
Otro guapo. Era. Se me hace que de los dos viene sobrando uno.
Es verdad.
Qué lindo, qué. Y entonces la dueña de casa, que es la más linda de todas, mira el cañón, mira los dos. Y en esa mirada el director de la película nos hace comprender que no solo está en juego, sino que está en juego el amor de la mujer. En los primeros planos de la boca abierta de la mina, mira uno al otro, los dos la miran a la mina. Es como una identificación entre la mina y el cañón.
Sí,
mira el cañón. En el plano del cañón se edita el cuco después, director. Si no entienden esto, no sé para qué me pongo a hacer película.
A mí
me
el cañoncito son lo mismo.
Y este. Y uno dice: ¿quiere que sacamos fuera? Como guste. Y esa cuchilla.
Nadie guarda el revólver, saca el cuchillo y lo pierde.
Lo pierde.
le ahorraré el relato deportivo.
Uh-huh.
Algunas películas deberían ahorrarse el tiroteo. Es cosa tan aburrida en un tiroteo. En un plano un tipo tirando para allá. En un plano el otro que tira para el otro lado. Media hora de tiroteo. Bueno, trae los dos muertos. La mujer que estaba en juego mira a los dos. Después, como si su deseo se hubiera apagado con la muerte de quienes podían satisfacerlo, a Mayner se asistió, en el recoleto silencio, se queda contra una pared. Todos van saliendo de la casa y llegan. Y Grisky, que aparentemente estaba muy muerto, muestra una libreta del masonero que llevaba en el sitio interior de la chaqueta y que le ha salvado la vida. O sea, la bala quedó ahí, incluso dice, oh, la bala quedó ahí. No es muy bueno. Y lo han dejado solo y toma el cañón y se lo pone. Y después, todavía con las miguitas, va a buscar a la mujer.
Uh-huh.
Que la había venido con él, aquella que con su mirada le había dicho que si devolvía el cañón perdería su amor.
Sí.
Y él dice, no me mataron, no me mataron, el cañón me lo comí yo. Y ella le da un sopapo.
Ah.
Y lo que le dice, entre así la voz.
Ah, así la voz.
Le dice con voz, esa voz, la voz, con voz velada por la pena o...
Y le dije, no le pasó delante ni siquiera la muerte. Haga mi trocadito, gracias.
¡Qué bárbaro! ¡Qué alegoría la película, ¿eh?
¿Y? ¿Cómo me mejora con las ganas? ¿Cómo termina?
Van entrando todos los días poco a la casa. Alguien sirve el té. Y todos beben de su trazo. A pico seco.
No, un tefrito al revés.
Sí. 5 metros. El director enfoca el primer plano de la bandeja de las masas que pinta. Nadie mira. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Con el primer plano de la tetera y el humito aparecen los
tres. ¡Qué lindo!
Me encantó, ¿eh?
Es bueno, es muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Está muy bien Norman Brisco.
Sí, yo, Norman es un papel para él.
Papel para él. Comió la masa. Que no era para él.
Claro.
Y aparte que quiere crear como una moraleja de lo bueno.
Sí, que no sabemos cuál es.
No,
sí,
pero...
la moraleja.
Típica película si bien la digo.
Sí, pero no la dirigió.
¿Ah, no?
No, es un director nuevo que hay ahora.
Ajá.
A buen hambre no hay pan duro, se llama. El título no es nuevo.
El título no es nuevo. No lo describe mucho. Pero bueno.
Bueno, pero discúlpeme.
No, me entretuve contándole una película y mire la hora que...
Sí, le queda un ratito nomás, ¿eh?
Le queda un chiquitito nomás.
Bueno, alguna otra cosa, ¿no?
¿Quiere un poquito de té?
Sí, por favor, a ver.
Bueno, lo agarro el cañoncito que mío.
¿No hay más mate?
Los mates no se llevaron el mate.
Todo lo que se come durante el té debe ser de elaboración casera. Todo lo que los comestibles preparados para el té deben estar colocados en la mesa antes de comenzar la reunión. O sea que lo que hay, hay.
Sí. O sea, no van a traer más.
No van a traer más.
Si no te gusta, son ricas.
Está metiendo bien y si no te gusta, andate.
Sí.
¿Y qué cosa puede haber, no? Después, la señora de la casa tiene que preguntar cuánta azúcar desea cada tipo. ¿Cuánta azúcar desea?
Yo creo que lo tomo amargo.
Ah. Y pone el indicador en la taza con las pinzas. O sea, en este caso suyo, pone la pinza vacía en el interior de la taza.
Qué difícil, ¿no? Porque estos consejos son para cuando uno tiene azúcar en terror, le calculo, ¿no?
Claro.
O con la pinza.
Y si no, la pinza vacía, la hacia adentro. Pregunta después si desea leche fría o caliente o limón. ¿Desea leche fría o caliente o limón?
Limón.
Limón.
Sí, me gusta mucho.
Si optara por este último,
sí.
Limón, lo colocará con pinzas para limón. ¿Tiene pinzas para limones?
Tengo guantes descartables.
Y después sirve. Nunca se exprime el limón en el té, ¿eh?
Ah, no,
se le salpica el ojo de al lado. Digo que acá se te hace agua la boca. La leche, en cantidad no superior a una cucharadita, se vierte desde la jarrita sobre el azúcar y recién después se vierte el té. La crema se utiliza solamente con el café, nunca con el té.
No
sé si para qué me lo dice. Se sirve el té sin colador.
No, porque aparte este no es el saquito. En caso de una reunión no va a ser este saquito.
No, ¿por qué?
Porque no, como muy ordinario. El tema del té clásico ahí con la tetera que ya viene con el filtro.
Las tortas se morfan con el tenedor.
¿Cómo con el tenedor?
Y claro, ¿con qué va a comer
una torta con el
tenedor? ¿Y con qué la va a comer?
Con
la mano.
No,
con un pedazo de torta,
agachá
la torta y te la
vas a hacer. Sí, claro, vos que la del té también.
No, lo que hay que tratar es de que los adornos que están arriba de la torta, ponerle pedacito de durazno.
Sí, sí, las bolitas aplateadas.
Las bolitas que parecen bolitas rulemadas.
Sí, qué feo.
Que no sé qué vayan adentro de qué.
Claro, bueno.
Es horrible, yo, un pedazo de durazno al natural, nadando, sobrenadando ahí en las aguas procelosas del té.
Sí, o los cositos de coquito, digo,
ah, no, sí. Déjeme, ¿no? Quédate.
Por eso, creo que...
Y las bolitas esas se van al fondo.
Ah, pues son más pesadas.
Claro, después las tienes que cachar con la cucharita ahí de ahí. Queda feo, ¿no? Queda
feo.
Pero el bizcochuelo sí se puede mojar. Tranquilamente, el bizcochuelo sí.
Y no se le desarma ahí en el té y le queda como una pasta.
Sí, sí, claro.
Qué asco.
¿A usted qué clase de torta le gusta más?
A mí me gusta el bizcochuelo con mucho dulce de leche y bastante borracho con algún vino dulce. Oporto, Jerez.
¿Cómo con algún vino? Que le echen para que el...
No, usted el bizcochuelo lo deja toda la noche bien embebido.
¿Toda la noche?
Bien embebido, embebiéndose del vino.
Oh.
¿Y dónde lo deja?
No, pero es que arriba de
la leche se le llena de cucarachas.
No, fíjeme. Pone la torta ahí, viene la cucaracha, después se pone en curda la cucaracha. Se le aparecen
como adorno
a gente que está tomando el té y las cucarachas.
Claro, pues hacen como aristas.
No, están en curda y no distinguen ya la jerarquía.
No.
Pero uno quiere pisar.
Pero porque a mí el bizcochuelo seco no me gusta.
El bizcochuelo seco.
Sí, claro, sí. Si no,
está humedecido. No. Pero que si no, para empujarlo, no te alcanzan con el té.
No, claro.
Joda. Estaba el té. Y uno le hace seña a la tipa que le sirva más té por
Se no podía pasar el gofio.
Claro.
Pero bueno, a mí me gusta mucho el té.
Y bien mojadito, bueno,
así, usted sí, ¿no? ¿A usted cuál le gusta?
No me gusta.
¿Lemon pie?
No.
¿Tarta de manzana? ¿Tarta de ricota? ¿Manzana caliente con helado?
¿Manzana qué?
¿Tarta de manzana caliente con helado?
¿Qué es esa
porquería? ¿Cuál le gusta? Sí, de durazno, con frutillas. Gelatina de ananá.
A mí me gusta esa, esa con vainilla.
¿Cuál? Una que usted compra vainilla en la panadería.
Sí.
Y la pone 4, 4 y 4.
Sí.
Y en el medio le pone una cosa amarilla que se hace como, como una especie de crema pastelera para pegar. Después le echa un poco de jugo de vino garnacha, moscato, semillón.
Moscato.
Le echa un poco ahí. Y le queda eso, ese empalagoso. Ah, cómo me gusta. Me como un pedacito de eso y ya tengo azúcar en la sangre hasta el siglo 36. 1000 calorías tiene cada
porción.
Cada bocado.
¡Epa!
¿Le gusta eso a usted, sí?
Ah, me encanta.
Pero nadie la sabe hacer.
Y bueno.
Sí, que y no la venden por ahí.
¿Quién lo va a comprar?
Claro, no tiene herida.
No, no, no.
Vainilla tengo, dice. Vainilla. Y si no me llevo las vainillas, y no las mojo en el té, las valviscuí y los canales. Que son para mojar en el té.
Claro,
si medio seco, si no.
Claro, los llevo en el bolsillo porque no hay.
¿Y usted lleva la vainilla en el bolsillo?
Saco pero las vainillas
y simulaba de nivel para dar. Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el plato con las vainillas?
En mi casa.
Pero escúcheme, está bien eso porque si usted imagínese una señorita que mira la vainilla así que usted tiene como, como con deseo, ¿no?
Sí, le digo, me abre el diario bolsillo.
Digo,
mete la mano con confianza.
Sí, saque como si fuera su bolsillo, señorita.
Claro.
Yo no la voy a adular ni nada. Y la voy a halagar diciendo que es inteligente, pero si quiere una vainilla, agárrela nomás,
agárrela.
Si lo hace usted mismo.
Yo lo hace usted mismo.
Y yo hago así con el bolsillo. Lo que sí que en el bolsillo por ahí a usted lo aprietan en el ómnibus y ya no vienen las vainillas enteras. Discúlpeme, señorita, si no está la vainilla completa. Vienen trozos de lo que fueron vainillas.
Claro, uno va sacando.
No es un polvillo, hay un polvillo.
Ajá.
Se mete la mano así como. Como quien va a sacar al piste.
Y además de esto,
yo mientras usted se la está comiendo así, no le voy a hacer ningún chiste para que no se ría.
No, se imagina,
claro, usted está ahí, con las manos abiertas, llena de polvo de vainilla, frente a la cara para comérsela y ahí se ríe.
Oh.
Ah, se levanta una polvadera y
un papelón,
como una niebla.
Bueno, pero está bien enseguida, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tiene? Es muy tarde.
Es muy tarde. Así que ya para eso no está para té, ¿eh?
No sé, porque a mí me dio como garita que está para mi té.
Bueno, vamos a hacer un té.
Ahí está, sí, pero ¿con qué le comemos?
Bueno, pero lo que en el bolsillo.
Sí.
Me quedó todavía de la semana pasada, que fui a ver a una señora.
Sí.
Tengo aquí polvo de vainilla.
Ah, bueno.
Y en el otro bolsillo, polvo de vainilla.
Bueno,
está. ¿Me convida?
Lo convido mientras hacemos una pausa.